Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, yeah, un grito hoy en solitario porque Javiera Tapia Torra está ausente con aviso, pero nos va a acompañar los próximos programas. Nos quedan pocos episodios para que arranque el verano y las vacaciones merecidísimas de todo el equipo de Radio El Prat. Así que bueno, Pico operando controles, estamos en el episodio 134, octava temporada de Femiñetas Radio, todas las tardes de 15 a 16. Los martes, en bueno, nuestro 91.4 aquí en el Prat Radio y en Radio Universidad de Rosario. 91.6, me comí dos. Y no estoy sola hoy, es un placer tenerla nuevamente a ella, porque nos ha acompañado varias veces. Isabel Muntané, periodista, escritora, investigadora. Gracias por venirte, Isabel. Con la calor, ya. Está terrible, ella ya arrancó con Tuti. Nos había, amagado un poco las temperaturas, bastante de brisa, así de primavera, bien de primavera, y nos saco ya, subimos los 30 y bueno, aquí estamos, soportándola estoicamente. Estoicamente como las visitas que hemos tenido en estos días. En estas semanas, yo estoy todavía flipando. Quedan algunos resabios de la visita de, bueno, León 16, que ha venido. Y bueno, muchos esperaban incluso que beatifique, pobre este señor Gaudí, que apareció en el medio del cielo de la Sagrada Familia con unos drones, una cosa bastante surrealista, por cierto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque tampoco no toda Cataluña es papista, ni toda Cataluña es católica, ni, ¿no? Y el dinero público que se ha dedicado a esta visita,
moltísimo, ¿no?
Y también todo el aparato mediático, ¿no? A su alrededor. Y yo querría decir una cosa, yo por lo que he leído, Gaudí realmente murió porque se pensaban que era pobre y entonces no lo recogieron cuando lo atropelló el tranvía. Y entonces,
totalmente,
bueno,
totalmente.
Yo creo que esto se ha obviado y a lo mejor, ¿no?
Sí, coincidía la visita y esta idea de inauguración que nunca se va a dar, final de la Sagrada Familia, porque estaba prevista que sea el 2026, en coincidencia con los 100 años de la muerte. Qué feo que se festeje la muerte, además, ¿no? Los 100 años de la muerte de Gaudí, que bien recordás que no se lo reconoció durante varios días por la ropa harapienta que llevaba, ¿no? Algo más racista que eso.
Bueno, sí, mucha arropofobia, ¿no? Y bueno, aquí, como catalana, desde que yo soy pequeña hay la frase hecha de esto es más largo que la Sagrada Familia, ¿no? Entonces es como ya un clásico, no lo vamos a ver terminada.
No la vamos a ver. Yo estoy convencida, pensaba que iba a suceder, llevo 9 años en Barcelona y eso se viene estirando. Y bueno, el dicho dice que, bueno, una vez acabada se terminan los fondos. Así que me imagino que esto va a dar para largo. Siempre hay una segunda estrella, hay una cruz nueva, alguna otra parafernalia que seguramente se dará. Pero bueno, tenemos presentación oficial para la entrevista con Isabel Muntanet y la presentamos formalmente.
Muy bien.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, decíamos que Isabel Montaner es una referente fundamental en la construcción de la comunicación con perspectiva de género. Es ganadora del premio Montserrat Roig 2023 o 2024, no recuerdo bien, ahora me lo va a corregir ella, sobre periodismo y comunicación social. Isabel ha dedicado gran parte de su trayectoria a visibilizar las violencias machistas, mediáticas, a cuestionar los discursos patriarcales en la prensa y abrir caminos del periodismo más ético, más crítico, más igualitario, comprometido con los derechos de las mujeres y las diversidades. 10 años directora del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de quien, bueno, Javiera y yo nos conocimos y somos parte de estas camadas, autora, docente, activista de la palabra. Su trabajo articula feminismo, memoria, comunicación, transformación social, impulsando además espacios colectivos donde las voces históricamente fueron silenciadas y puedan narrarse desde otros lugares. Así que así la presentamos a Isabel, con quien estuvimos el sábado compartiendo, sí, porque acá no hay descanso, los activismos y los movimientos que tienen que ver con los derechos humanos, creo que no tienen descanso. El autocuidado ahí a nivel interno tiene que hacer algún clic, sí, ¿no?
Lo tenemos muy claro en la teoría, pero no en la práctica. Esto es así. Muchas gracias por la presentación, de verdad que me ha encantado.
Viste, vamos mejorando. Tercera visita, vamos ajustando un poco más la presentación, pero bueno, es que no paras, Isabel. Tengo una lista de cosas, pero está bueno arrancar porque creo que lo urgente, en este caso lo urgente, lo inmediato y lo grave del genocidio en Palestina, nos acerca un poco a lo que compartimos el día sábado. Sí. Con este trabajo de muchos años que se viene haciendo con las periodistas en Palestina, un trabajo que empezó siendo de campo también allí y luego se fue cortando por la guerra, básicamente, ¿no? Por sí, todo lo que fue sucediendo. Así que bueno, yo diría que arranquemos por ahí. ¿Cómo arranca esta conexión con periodistas palestinas? Que después vamos a dar bien la recomendación para que visiten ese trabajo enorme que ahora está también en firma con nuestra querida corresponsal en el Líbano, con la Andrea López Tomás.
Sí. Este trabajo es la continuación, es un trabajo que habla de periodismo feminista en Palestina, que habla del movimiento feminista en Palestina y el movimiento de otras entidades, ¿no?, disidentes. Empezó en el 2023, yo viajé a Palestina en verano del 2023 para hablar con las entidades feministas allí, con activistas, con chicas jóvenes, y luego había la segunda parte que tenía que volver para volver a hacer un trabajo de campo, pero bueno, con el genocidio que se inició en octubre del 2023, justo un mes después de que yo volviera de Palestina, no se ha podido volver. Y entonces reconvertimos este trabajo con SUTS, que es la organización con la que he estado trabajando. Lo reconvertimos en entrevistas con feministas palestinas, feministas que trabajan desde el ámbito de las artes, la cultura, la ciencia, el activismo, etcétera, la política. Bueno, o sea, hemos intentado hacer como una radiografía muy amplia de este movimiento feminista, sobre todo para visibilizar, ¿no?, que hay mujeres feministas en Palestina que están trabajando por la libertad de Palestina, que están trabajando contra el genocidio, y que aquí no nos llega esta imagen. Bueno, por todo, bueno, no nos llega esta imagen, como tampoco nos llega la imagen de las mujeres europeas, ¿no? Pero en este caso yo creo que se junta la islamofobia, ¿no? Se junta, ¿no?, el machismo con el patriarcado, con la religión, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, es un trabajo de más de 2 años que, como decías tú, se incorporó Andrea. Yo, ¿no?, sentía que su mirada era importante. Ella conoce, ¿no?, el mundo árabe, ella es corresponsal en Beirut. También ella conocía, ¿no?, feministas de allí, ¿no? Muchas, la verdad es que es gracias a las relaciones que habíamos establecido ya anteriormente Andrea y yo con ellas, ¿no? Y entonces hemos seguido alimentando y cuidando esta amistad, ¿no?, esta red. Y gracias a esta red ha podido salir este proyecto de resiliencia, ¿no?
Recordemos eso, el proyecto lleva por título Resistirem, la resiliencia feminista davant el genocidio de Palestina. Y se los vamos a colgar cuando escuchen el programa para que lo puedan bueno, leer, acceder, hacerse todas las preguntas y poder, bueno, también estar más cerca de historias que, además de eso, no llegan. Es imposible leer, salvo, digamos, algún tipo de esto, de investigación y acercamiento mucho más de género o de derechos humanos, bastante certero, porque a cualquiera, incluso universitario, universitaria, le explota la cabeza cuando le contás que hay un montón de mujeres feministas activando muchísimas cosas en qué ciudades de Palestina.
A ver, nosotros hemos trabajado con el movimiento feminista y con las feministas de Cisjordania, de Jerusalén, de la diáspora también y de Gaza. Con Gaza ha sido más difícil, claro, por la situación de genocidio brutal, aunque podemos hablar de Cisjordania también, ¿eh? Porque sí, sí, tampoco...
Que se cuenta poco, ¿no?
Sí, se cuenta muy poco lo que está pasando en Cisjordania y es muy grave, ¿eh? Con las mujeres de Gaza, bueno, ha sido más difícil y les agradecemos infinitamente que nos hayan concedido su tiempo, su poca conexión a internet, para hablar con nosotras, ¿no? De que nosotras, tanto Andrea como yo, teníamos como esta contradicción, ¿no? Caíamos en estas contradicciones de, vale, queremos explicar lo que hacen las feministas palestinas, pero al mismo tiempo les robamos su tiempo, ¿no? Les robamos su tiempo, su, ¿no? Su espíritu, ¿no? Su energía, para hablar con una feminista europea blanca privilegiada, ¿no? Y era como... Pero luego, hablando con ellas, sí que ellas decían, no, es que necesitamos que la gente hable de nosotras. Entonces, para ellas esto era importante, ¿no? Tan importante que, fijaros, que incluso Niven, una de las palestinas que vive, bueno, vive, lo voy a poner en muchas comillas, ¿no?, en Gaza. O sea, imaginaros, ella, la situación es con 4 criaturas, una criatura muerta en el hospital porque no llegaron las medicinas, su marido asesinado por las tropas israelíes, y ella aún continúa trabajando por los derechos de las mujeres en Gaza, continúa manteniendo a sus otros hijos vivos, que esto ya es mucho, sí, sí, sí. Y además accede a ser entrevistada un domingo por la tarde, que era el único momento en que tenía internet para hablar conmigo. Entonces, esto, o sea, no hay palabras para describir, ¿no? ¿No? Esta voluntad, esta resiliencia, esta necesidad de explicar, ¿no?
Y con una, bueno, una mirada muy sensible, y a su vez no podés bajar, o sea, no podés estar llorando mientras haces la entrevista, porque las que están sufriendo son ellas también, ¿no? Esas contradicciones, me imagino todo lo que habrá pasado, es un montón.
Sí.
Es un montón. Revelas bastantes cuestiones, ¿no? De esta doble situación que atraviesa todo. Un informe de más de 90 páginas, es impactante, es maravilloso, que está además gratuitamente en redes,
que se puede leer, lo podéis leer en la web de Surge ahora, ¿no?, en la web del Prat Radio. Sí que es cierto que no puedes conectar, yo ahora mismo que estaba conectando con la emoción de Niven, pues me puedo poner a llorar, no puedo, ¿no? Entonces esto es lo que dices, delante de la tragedia que están viviendo estas mujeres, ¿no? Es como, pues tú tienes que ser fuerte, bloquear no tus emociones y luego ya saldrán, ¿no?, las emociones, porque cuando hablas, por ejemplo, ay, perdonad, de las violencias machistas, las violencias sexuales que sufren estas mujeres como arma de guerra, como sabe, como hemos visto en el Congo, en Sudán, ¿no?, en Colombia, bueno, en Nicaragua, ¿no? Pero como ellas sobreviven, además, no solo sobreviven a estas violencias, sino que son las que sostienen la sociedad palestina en estos momentos, sí, en Gaza y en Cisjordania y en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los hombres han quedado sin trabajo. Los hombres trabajaban, muchos en Jerusalén han sido, ¿no?, expulsados, muchos trabajaban para la Autoridad Nacional Palestina, que en estos momentos no recibe el dinero de Israel y por tanto no puede pagar sueldos. Entonces, quien está trabajando y alimentando a las familias, sosteniendo a la sociedad, son las mujeres, a pesar de ser, ¿no?, revictimizadas y doblemente victimizadas por el hecho de ser mujeres, ¿no?
Absolutamente. Y además, bueno, ustedes refrescan esta idea de, bueno, las diferentes activistas, no vamos a mencionar todas, ¿con cuántas?
18, hay 18 mujeres, 18, de diferentes edades, de diferentes ciudades, como he dicho, de diferentes áreas del conocimiento, y con diferentes opciones políticas también, ¿no? Y esto a mí me parece también muy interesante, ¿no?
Sí, porque
en los feminismos no somos un feminismo, somos múltiples y diversos, y en Palestina también son múltiples y diversas.
Totalmente. Y bueno, hay una coincidencia también de todo lo que los medios europeos, americanos y en general, que sabemos bastante sobre los poderes concentrados de los medios económicos y políticos de comunicación, por lo tanto, son historias, además, muchas de, llamémosle, de éxito, que no son contadas jamás en los medios, ¿no? Todo lo que hacen para mejorar su situación, todo lo que sucede en las universidades, todo lo que sucede con la literatura, con diferentes áreas de la ciencia, además, que te, es muy, muy heavy que no se conozca nada de lo que sucede. Solo, bueno, estos meses, poco lo que podemos acceder a través de las redes y algunos pocos medios, porque además vos también formas parte de la Asociación de Periodistas por Palestina en Cataluña, y sabemos que la cantidad de periodistas asesinados, lo decían ustedes el sábado con la charla con Natalia Abu Yarar, con Andrea López Tomás, que recién la han mencionado, que son, es suena loco decirlo récord, pero es bestial.
Sí, nunca se habían asesinado a tantas periodistas y a tantas trabajadoras de los medios de comunicación en el conjunto de múltiples guerras mundiales, ¿no? Entonces dices, realmente hay un interés para que no salga información de Palestina, del mismo interés que hay para que no entren periodistas internacionales. Nosotras ahora mismo ya no podíamos volver, yo no podía volver a Palestina. Y esto lo decía Hanen, una periodista entrevistada, me comentaba cómo llevar una armilla de prensa en estos momentos en Cisjordania, no solo en Gaza, o sea, es un peligro. No te protege, todo lo contrario. Ella sale a la calle a trabajar sin armilla de prensa, porque es que si no, teme ser asesinada o arrestada. Y este Israel lo sabe muy bien, que no salga la información, y entonces ya no sale toda la información general, pero la información de la cual las protagonistas son las mujeres, menos aún, no interesa difundir en el mundo occidental que las mujeres palestinas no son sumisas, que son mujeres con muchos estudios. Las mujeres palestinas, o sea, están en la universidad mucho más que los hombres. Las mujeres palestinas saben cuál es la importancia de la educación y van a la universidad. Bueno, ahora van como pueden, porque claro, Israel ya se ha dedicado a bombardear las universidades de Gaza, y en Cisjordania lo que hace es atropellar a las universitarias, ¿no? Ocupar la universidad. De momento creo que no ha bombardeado ninguna en Cisjordania, creo. Ahora no estoy segura. Pero claro, no interesa difundir esta imagen de mujeres que sostienen, ¿no? Que no están, no son las mujeres, a ver, difunden un mensaje más del diálogo y de la paz, como hacemos la mayoría de feministas, no el diálogo de la guerra y de la violencia, que es lo que se está imponiendo en el marco mundial, ¿no? Y entonces, claro, esto tampoco interesa, este mensaje, ¿no?
Total. Y bueno, marcan también en este informe que lleva muchos meses de investigación, de entrevistas, con bueno, muchas dificultades, como cuenta Isabel Montaner, que está con nosotras. El cuerpo es nuevamente marcado como también ese territorio, ese campo de batalla invisible. Uno de los pasajes más impactantes del informe, creo yo, que es el que describe al inicio la ofensiva que muchas mujeres de Gaza empezaron a tomar anticonceptivos para frenar el ciclo menstrual ante la falta de todos los productos de higiene menstrual, entre otras cosas. Toalla sanitaria, agua potable, agua ya ni siquiera potable, o sea, es muy bestia pensar esto, pero bueno, es parte de lo que fueron escuchando entre todas las historias,
¿eh? Sí, claro, todo lo que son temas sanitarios relacionados con las mujeres, si ya en un mundo sin guerra no están discriminados y no se consideran importantes, ¿no? Lo sabemos nosotras aquí. Imaginaros en un estado de genocidio, ¿no? Y entonces la cantidad de infecciones, de problemas sanitarios que tienen las mujeres es brutal. O no tener el espacio de intimidad, ¿no? Para poder cuidarte, no lo tienen, ¿no? Porque no hay agua potable, tienen que andar kilómetros para llegar a un lavabo donde hay unas colas increíbles que y que no están higienizados, ¿no? Y entonces, bueno, y lo que hablábamos también, ¿no?, del genocidio reproductivo, ¿no? Cómo Israel mata a las niñas y a los niños, ¿no?, palestinos, porque considera que son potenciales miembros de Hamás, terroristas, porque para Israel todo miembro de Hamás es terrorista, ¿no? Y entonces esto es muy bestia y de esto se ha hablado muy poco, lo comentaba.
Se ha hablado muy poco y lo han hecho también desde Guardian, desde la BBC, el informe de los cráneos, el estudio, o sea, nada, nada de todo lo que se ha aportado se termina, definiendo dentro de todos los organismos internacionales y demás.
Sí, sí.
Yo considero que hay que seguir, por supuesto. Pero es muy bestia, es muy bestia.
A Israel se le permite el genocidio, se le está permitiendo, yo no digo nada que no sepamos todas, ¿no?
Sí, tal cual.
Porque tiene todo el apoyo, ¿no? Todo el apoyo de una comunidad internacional, no solo del Trump, sino de una comunidad internacional, de organismos internacionales, europeos, etcétera. Y también podemos entender, ¿no?, el peso político-económico que tiene Israel y también toda la islamofobia que hay detrás, ¿no?, de permitir este genocidio contra, ¿no?, la población palestina. Entonces, bueno, ahí también, bueno, cómo el colonialismo continúa presente, ¿no?, en nuestras en la geopolítica, ¿no?, porque al final es colonialismo israelí sobre Palestina. Y bueno,
sí, violencias, algunas mucho más invisibles que otras, que continúan no solamente desde 2023 sino mucho antes, y te encontraste muchas dificultades a la hora de pensar cómo contar todo esto. ¿Cómo trasladar estas 18 historias? ¿De qué manera? ¿Cómo encontramos un hilo conductor? No sé, pienso que además lo primero es que me quedaría hecha un cuerpo fetal, digamos, para procesar todo esto. Que, bueno, sé que fue muy, muy, muy denso y que, bueno, mientras tanto además tenés otros curros y otras cosas para terminar que después vamos a ir hablando. Pero bueno, me interesaba también saber el detrás de escena también de semejante laburo.
Mira, de entrada yo tenía como una lista de 40 mujeres, ¿no?, de algunas que ya las conocía, otras que había leído cosas, otras que, bueno, de entidades, y pensaba, bueno, son 40, no vamos a poder llegar a las 40, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, intentar que hubiera un equilibrio, esto que comentaba antes, ¿no?, de miradas, de edades, de procedencias, de áreas de conocimiento, sobre todo para difundir que todas las mujeres de Palestina, sea cual sea su condición, hay mujeres que están trabajando por los derechos de las mujeres y de las disidencias, porque para ellas, ¿no?, conseguir una Palestina libre es conseguir una Palestina también libre de discriminaciones contra las mujeres y una Palestina feminista. Y esto queda muy claro en todas las entrevistas. Y entonces, para mí las entrevistas tenían que ser como unas entrevistas personales, porque yo creo en las personas, ¿no? Lo teníamos también en Bell Hooks, ¿no? Al principio en la cita que poníais de Bell Hooks, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?, ver que detrás de cualquier idea política, de cualquier acción, ¿no?, hay una mujer que tiene una vida, tiene una infancia, tiene unos deseos también personales, ¿no?, y familiares. Y entonces, para mí era la necesidad de unir estos dos mundos, ¿no? No solo que hablaran de política, no solo que hablaran de su trabajo en pro de la igualdad, sino no solo que hablaran del genocidio, de su posicionamiento ante el genocidio, sino que hablaran también de ellas, ¿no? Y yo creo que esto lo hemos conseguido, ¿no?, en todas las entrevistas. Además, hemos trabajado con Andrea muy bien, la verdad, hemos encajado muy bien. Y entonces yo creo incluso que nadie sería capaz de decir qué entrevista ha hecho una y qué entrevista ha hecho otra. Porque qué esto bueno. También era, cuando se incorporó Andrea al proyecto, para mí era una cosa que, ¿no?, que me daba vueltas, ¿no? Porque cada una escribe de una manera diferente. Y yo creo que Andrea, como yo ya había empezado el proyecto y había escrito, ha hecho un esfuerzo, ¿no?, y se lo agradecemos, para poder, ¿no?, de hacer, escribir en el mismo estilo, ¿no?, un estilo como muy personal, ¿no?, muy en primera persona de ellas. Y bueno, esta era la idea. Y yo creo, bueno, no sé, para mí ha sido un proyecto muy bonito, la verdad. Yo estoy muy contenta, y Andrea también, hablo en nombre de ella, pero
qué bien. Sí, sabemos, porque ella es, bueno, una queridísima desde el primer programa de esta casa. Así que, bien, la idea de esa conexión y sororidad que se refleja también en los textos. ¿Está muy lejos el feminismo europeo de tener una conexión, más allá de algunos llamados generales, los boicots que siempre se intenta reiterar que funcionan, que son una herramienta? Pero bueno, es un montón. Sí. Se decía bastante, ¿no?, de la doble vara de muchas acciones que se hacen a nivel discursivo, y después sabemos que en la letra chica se sigue negociando, se sigue vendiendo.
Sí, muchas palabras y pocos hechos, ¿no? Que esto es lo que sale en la mayoría de entrevistas. Y ya pasó en el proyecto que yo hice en el año 2023, ya salía en todas las feministas de allí como muy enfadadas con las feministas blancas europeas porque no habían encontrado la sororidad que ellas creían y que yo creo que deberían tener. Y esta vez vuelven a coincidir otras voces feministas en lo mismo, ¿no? Porque ellas, y además ahora no recuerdo quién era de las entrevistadas que hablaba que esta falta de solidaridad y sororidad con ellas, con su lucha, por parte de las feministas blancas, no todas, porque si cabemos feministas blancas que estamos al lado de las palestinas, pero sí que venía desde un racismo clásico, desde una islamofobia, y por el hecho de que ellas no son blancas y que son musulmanas. Y yo lo puedo entender porque ellas lo razonan y lo razonan bien, y sí que es cierto que somos muchas las feministas que estamos con ellas, por supuesto, pero las feministas que están en el poder, las feministas que tienen acceso a los medios de difusión y de producción más que nosotras, ¿no? Pues estas no, y bueno, y ya lo decían en el 2023 y vuelven a insistir ahora en el 2026. Bueno,
clarísimo. Isabel, bueno, vamos a reiterar que hay un trabajo que se puede acceder desde la página de SUTS. Es muy intensa y muy interesante todas las acciones que hacen con SUTS, y esta en particular, que se puede en dos clics descargar, incluso para tenerla en tu ordenador o móvil, lo que quieras. Pero bueno, sabemos que también este último tiempo también fue un trabajo muy intenso en relación a trabajar un tema que no se había indagado demasiado desde el periodismo, y ni siquiera de los periodismos con perspectiva de género, feministas y demás, que son los feminicidas. Los feminicidas en cárceles de Cataluña. Y ahí estuviste varios meses trabajando. Un poco antes de este informe, me imagino, no sé, ya hace cuánto, sí, unos meses.
Está. Un año llevo con este.
También vamos a colgarlo, es un informe que salió en el periódico, sí, de Cataluña, sí, en castellano y en catalán, lo pueden leer. Muy interesante, porque fuiste a hablar con los victimarios, con los asesinos de diferentes nacionalidades. ¿Y con qué te encontraste, Isabel?
Bueno, primero,
¿cómo nace el proyecto? Me interesaría saberlo también.
Bueno, el proyecto nace porque...
Porque hay un premio, que no nos lo dijo cuando vino.
Sí, yo lo presenté al premio Montserrat Roig del Ayuntamiento de Barcelona para un periodismo social de investigación, porque pensaba que desde los feminismos llevábamos mucho tiempo hablando de feminicidios, a pesar de que no se le ha dado la importancia que yo creo que merecen, porque realmente acabar con la vida de una mujer, sea quien sea, por el hecho de ser mujer, a mí, o sea, me parece que estamos haciendo muy poco para solucionarlo. Y yo pensaba que esto que habíamos trabajado desde los feminismos, pero no habíamos trabajado con los hombres, no sabíamos qué es lo que pensaban ellos. Nos conducíamos a través de un imaginario, pero este imaginario yo creo que lo teníamos que comprobar o desmentir a través del relato de ellos, sabiendo también que ellos esconderán las verdades, o sea, que tampoco somos inocentes, ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que a través de lo que hay publicado en el periódico, que dice Flor, que ya lo colgará aquí en la web vuestra, es como la primera parte del trabajo, ¿no? Uh-huh. Que era cuando habíamos hecho 15 entrevistas. Bueno, yo voy a las prisiones y también, bueno, el feminismo nos ha enseñado a crear red y a colaborar, ¿no? A cooperar, porque, ¿no?, cuanto más cooperemos, ¿no?, nuestro conocimiento es mejor, Y entonces también a las cárceles catalanas yo voy acompañada de Cecilia Gelpí, que es una psicóloga especializada en violencias machistas. Vamos las dos y la verdad que hacemos un buen tándem también, ¿no? De diferentes miradas, ¿no? Ella más psicóloga, yo desde el periodismo como más, ¿no? Y entonces yo creo que nos complementamos muy bien, dependiendo del personaje que tenemos delante, ¿no? En estos momentos ya hemos visitado todas las cárceles catalanas.
¿Qué son? ¿Cuántas, Lisa?
Uy, pues ahora no sé, a ver, tendría que decir Brians 2, porque claro, donde hay los preventivos no, porque no entrevistamos a preventivos y también solo entrevistamos a hombres voluntarios, o sea, los que ellos quieren ser entrevistados, ¿eh? Entonces hemos ido a Puig de las Basas en Girona, a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2, a Lledoners, a Tarragona, a Ponent, a Lleida...
Sí.
Bueno, a todas donde hay condenados por feminicidio y que quieren ser entrevistados.
Estoy contando 8 casi.
Sí, ahora no. Sí. En algunas hemos vuelto más de un día porque eran bastantes los que querían ser entrevistados y claro, no, o sea, mentalmente ni emocionalmente, y además por los horarios que hay en las prisiones, no podemos entrevistar a 10 hombres el mismo día porque sería terrible, ¿no?
Claro, por cómo salís de ahí con, bueno, una cantidad de cosas. Hicimos como una suerte de mínimo resumen, pero estaría buenísimo que lo vean porque es además un trabajo transmedia, podríamos decir, que está en el periódico, decíamos, en catalán y en castellano, muy bien diseñado y muy bien escrito, por cierto, donde además se pueden encontrar con esas historias. Están los nombres, no sé si reales o no.
No
están los nombres. Pero bueno, hombres desde los 23 a los 89 años, para que se den una idea.
Sí.
21 en prisión preventiva, de los 94 que están presos por feminicidio. Entre otras cosas, ¿qué la figura legal que se da en el Estado español de feminicidio, que es... un cambio que se dio en el código, digamos, en el último tiempo, que muchas veces sectores de la extrema derecha, bueno, ni siquiera de la extrema derecha, ni siquiera lo intentan modificar, ¿no? Está pasando en Argentina también.
Claro, bueno, aquí en el Código Penal no está aceptado en el Estado español el término feminicidio ni femicidio, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una resistencia a este concepto, que es un concepto político, ¿no?, que implica a toda la sociedad y al estamento, ¿no?, al estamento social, político, vamos. Entonces, lo que sí que está en el Código Penal es homicidio o asesinato por violencia de género, ¿vale? Entonces sí que hay diferentes agravantes, que pues si ha habido maltrato, si hay, ¿no?, la relación personal de pareja, ¿no? Hay diferentes agravantes en el Código Penal, pero bueno, que esto, que de momento feminicidio aquí no está.
No está dentro del Código. Eso, mira, me tuve un lapsus con Argentina.
No, porque en América Latina hay muchos, bueno, yo creo que 18 países, ahora no recuerdo el número exacto, pero creo que son 18 que lo tienen o en el Código Penal o lo tienen en una ley específica. ¿Femicidio o feminicidio? Porque aquí también hay esta...
Sí,
¿no?
Sí. Sí, es un crimen de Estado también, ¿no?
Exacto, hay esta diversidad de terminología con polémica, como siempre, ¿no? Y bueno, lo que decimos, ¿no?
Feminicidas, la otra cara de la violencia. Una investigación que es pionera, decíamos, y que analiza estas dinámicas de asesinatos, de crímenes, por el hecho de ser mujeres, contra mujeres, por el hecho de ser mujeres, en Cataluña, en este caso, que realizó Isabel Muntaner, con quien estamos hablando. Decíamos que marcábamos algunas cuestiones, porque el enfoque es inédito, en entrevistas directas a estos hombres, que hay... En la mayoría de los casos, por lo que encontramos y lo marcas en el informe, una falta de asunción total de la culpa, ¿no?
Sí, no hay asunción de la culpa. Sí, y cuando hay... porque la culpa siempre es de ellas. No, estoy ahora generalizando, tendría que mirar entrevista por entrevista, ¿no? Pero, la mayoría, la culpa es de ellas. Eran malas madres, malas compañeras, infieles, aunque no esté demostrado, ¿no? Y entonces sí que hay arrepentimiento, pero el arrepentimiento es por las consecuencias que esto ha tenido en ellos, en que han sido condenados, en que han perdido el trabajo, en que han perdido la familia, en que han perdido la patria potestad, Entonces, ¿no es un arrepentimiento por el daño cometido contra estas mujeres y contra todo su entorno y su familia? Porque aquí hay más víctimas, sino por el hecho de haber sido condenados, la verdad. Entonces, esto yo creo que es interesante desde un punto de vista psicológico y que, bueno, en el trabajo, ¿no? Yo entrevisto a muchas expertas, de criminólogas, psicólogas, médicas forenses, juezas, abogadas, etcétera. Bueno, porque lo que todos ellos dicen, ¿no?, tiene una base que se ha trabajado intelectualmente, que se ha trabajado desde el área del conocimiento. Entonces, creo que es interesante, ¿no?, que sea, ¿no?, confirmado o rebatido, ¿no?, por personas expertas y también por personas del Departamento de Justicia, ¿no? Que en este caso yo tengo que decir que el recibimiento que tuvo el proyecto en Justicia fue magnífico. Nos han facilitado la entrada en prisiones, que era el primer problema que yo veía en el trabajo, la verdad. Veía más el problema poder entrar en prisión que poder hacer las entrevistas y todo el trabajo. Y entonces, bueno, pues esto. Ellos nos han facilitado la entrada en prisiones y todo el trabajo con todas las profesionales de los centros penitenciarios. Y también tengo que decir que la Consellería de Igualdad y Feminismo no nos ha dado una pequeña subvención para poder tirar adelante el trabajo. Es un trabajo que la verdad es que es más activismo que trabajo remunerado. Ya sabemos cómo trabajamos las feministas, ¿no?
Absolutamente.
Pero bueno, es un trabajo del que yo estoy contenta, que aún estoy en ello, porque esto, cuando salió el reportaje en el periódico, eran 15 los hombres entrevistados y ahora ya son 40.
Y sí. ¿Cuál es el destino que se le va a dar al informe cuando se cierre? Porque pensábamos, además, eso, como me alegro mucho que te hayan habilitado no solamente las puertas de las prisiones, sino que también haya, digamos, eso, un apoyo en lo que genera como conocimiento. Estamos hablando de epistemología, estamos hablando de información que no se había hecho antes. Sí. Y además el trasfondo, ¿no? La violencia psicológica como base, todo esto sí. Que marca.
Hay muchas cosas interesantes que no sabíamos, ¿no? Y que hablan las expertas y se confirma con las entrevistas, ¿no? Porque siempre nos imaginamos que el feminicidio viene después de mucha violencia física, de muchos golpes, y no, viene después de violencia psicológica. Esto está asegurado en todas las entrevistas, pero no hay siempre violencia física. Entonces, no es que vayan escalando en la violencia y de golpe les coja un arrebato. Esto no existe tampoco, esto no existe en los feminicidios. Y esto también se rebate con las entrevistas y con las voces de las expertas, ¿no? Pero sí, no sé, que ahora estaba pensando, ¿no?, que también esto de que esto es transgeneracional y transclasismo, transclase, ¿no? Afecta,
sí.
O sea, hay hombres, ¿no?, asesinos y homicidas en las clases altas, en las clases bajas, entre catalanes, entre hombres migrados, entre hombres universitarios, hombres sin estudios. Y aquí sí que vamos a romper, ¿no? No la mayoría son migrantes, ni mucho menos. La mayoría son hombres nacidos en Cataluña o en el Estado español. De los que se han querido ser entrevistados, claro, estamos hablando de una muestra que no es una muestra. Pero bueno, yo creo que 40, es casi el 50% sí, de la población sí. Reclusa condenada por violencia de género, ¿no? Por feminicidio o tentativa, ¿eh? Okay. Porque yo entendía que la tentativa de feminicidio, lo que lleva a la tentativa es lo mismo que te lleva al feminicidio, lo único que consigues, o sea, ella consigue salvarse, exacto. Por lo que sea, ¿no? Consiguen salvarse, ¿no? Y bueno, yo ahora pensaba en esto, ¿no? Que esto también es un imaginario que se rompe, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Porque vemos en los medios de comunicación siempre si hay violencia sexual, ¿no? O cualquier tipo de violencia de género, ¿no? Siempre se nos da la nacionalidad del hombre cuando no es español. Y entonces esto lo que hace es criminalizar todo un sector, que yo no digo que no, son machistas como somos todas y como son todos los hombres, o sea, porque estamos, ¿no? Estamos educadas en el machismo y en el patriarcado, o sea, que no es que no sean machistas, pero que no son los más machistas ni son los que más asesinan, a menos con este trabajo de campo, ¿eh? que tampoco, ¿no? La, ¿no? Va a ser la...
la excepción de la regla. Sí. Un impacto ampliado también resalta este informe porque incorporan todas las voces de familias y supervivientes, ¿no? Haciendo una forma visible de todo el entorno social, de, bueno, el mundo, entre otras cosas, laboral de las mujeres asesinadas, ¿no? Como hay como cuestiones sí. Muy 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 bestias que resaltan, ¿no?
Sí, yo también quería esto, ¿no?, que comentabas tú, Flor, ¿no?, de hablar con las familiares y con el entorno más próximo de estas mujeres. Primero, para mostrar que estas mujeres no son un número, sino que tenían una vida, tenían unos proyectos, tenían, bueno, tenían un círculo social, ¿no? Y luego también para visibilizar cómo la política pública, cómo los poderes del Estado abandonan a estos familiares, ¿no? Cómo no tienen un seguimiento cuando son víctimas del feminicidio. Son víctimas que llevan un dolor enorme, enorme. Yo ahora ya he entrevistado, creo, a 14. Cuando se publicó el trabajo, creo que he entrevistado a 4. Ahora ya son 14, pues hijas, madres, padres, abuelos, hermanas, etcétera. Y realmente, o sea, a mí me cuesta mucho entrevistar a estas víctimas. Me cuesta, igual que me cuesta mucho entrevistar a las supervivientes de feminicidio.
Claro. Con secuelas, muchas de ellas.
No, con muchísimas secuelas psicológicas, por supuesto,
físicas. Exacto.
Claro. Sí, sí. Y claro, mujeres que les está costando rehacer su vida. Sí, la muestra de en estos casos pequeña, he podido entrevistar a 4, porque desgraciadamente se consigue bastantes veces matarlas, y luego también es difícil, ¿no?, de que ellas quieran hablar, ¿no?, porque es remover muchas cosas, y entonces esto es difícil para ellas y para mí, la verdad, también, ¿no?, poder entrevistarlas, ¿no?, porque duele mucho.
Total. Isabel Muntanet, se nos va acabando el tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas venido. La última pregunta que yo quisiera hacerte es una pregunta que me vuelve a surgir en este tiempo también ligado al presente, un tanto denso, oscurito que tenemos. ¿Dónde está tu motivación desde la esperanza? ¿Cómo, no sé, pienso en la Angela Davis, que siempre dice esta frase que viene de muchas activistas negras, que es la esperanza, tenemos que tener la esperanza como disciplina? ¿Coincidís con esto?
Totalmente, porque somos muchas más de las que nos imaginamos, y yo creo que estamos trabajando ya no por nosotras, sino por las nuevas generaciones. Quizás nosotras no lo veremos, pero vamos a dejar alguna cosa, yo confío, alguna cosa que sirva, ¿no?, para que la esperanza continúe y que haya nuevas generaciones que, ¿no?, que nos sigan. Y sí, y somos muchas, yo estoy convencidísima, fíjate, este fin de semana en las jornadas.
Y lo intergeneracional.
Somos muchas, bestia, por mucho que nos digan.
A 50 años de la revuelta feminista, recordemos por si algunas no se enteraron, fueron en Fabre Coats este fin de semana con muchísima cantidad de mujeres y disidencias que participaron en decenas de talleres y conversatorios, y fue, yo me perdía, te digo, Así que, bueno, bien, para celebrar. Gracias, Isabel.
Y a vosotras, muchas gracias.
Seguimos con música y volvemos con cine, Amor Traba, que se viene en Barcelona este jueves. Ahora te voy a invitar.
Me hablo fuerte, pero me corta el pelo solo para verte. Y cuando me escribes o mi nombre dices, me da combustible, me da por abrirme. Y cada vez más me encholo tu cara y tu olor y todo. Yo no siempre me enamoro, pero contigo es tan fácil.
escalofrío. Dime que eres mío, otra vez al oído.
Por lejos que vaya, por lejos que tú estés, yo siempre estaré
contigo. Es tan fácil.
Salir de casa, mover el cuerpo, aprender con otros. Eventos y agenda en Femiñetas Radio.
Vamos a escuchar parte de un tráiler de una película documental que se va a presentar en Barcelona este jueves 18 a las 7 de la tarde. Les digo bien dónde y demás, pero escuchemos parte de este tráiler porque vamos a hablar con su directora.
Siento que Juan sirvió para Juan, mi nombre previo a transicionar. Creo que estuvo para, de alguna manera, resguardarme de todo lo malo del mundo antes de que Aurora saliera.
Camina la pasarela, camina los stones, camina la pasarela, sí, camina los stones.
La runway a vos te está preparando. La runway funciona como una escuela.
Y si a vos te va bien en la runway, te va bien en tu vida. Es un reflejo.
Yo soñaba ese hombre grandote que me iba a proteger, que me iba a cuidar.
Y bueno, ¿cuáles son tus expectativas con las hormonas? ¿Qué esperás?
Todas. Todas las expectativas que se puedan.
Mostrame tu cuerpo, amor. Quiero ver tu cuerpo.
Y ahí sí, no fue una resistencia por la elección, sino por el miedo. Ahí me dio mucho miedo.
Creo que está bueno también mostrar que un cuerpo trans no necesariamente tiene que estar bajo el bisturí. Porque yo vivo en esta dicotomía también, ¿no? De qué me quiero hacer en el cuerpo. Y a lo mejor no hay algo que me quiera hacer en el cuerpo. A lo mejor hay algo que quiero que la sociedad deje de buscar en mí.
Somos herederas de la resistencia. El primer territorio de militancia es esto.
Lo que estábamos escuchando es Amor Traba, documental hace pocos meses estrenado por Lucrecia Mastrangelo, realizadora audiovisual, docente, licenciada en comunicación audiovisual, que dirigió varias películas: Sexo, Dignidad y Muerte en 2010, Nosotros detrás del muro 2013, El laberinto de las lunas 2019 y Una nueva oportunidad para encontrarnos, compartir historias, conversar sobre los vínculos, los sueños, las formas de resistencia que atraviesan esta película Amor Traba. Nos convoca con Lucrecia, que va a estar por Barcelona este jueves presentando la película con un coloquio, con una charla en el espacio La Grúa, el espacio Esa Grúa en Carrer de Castellbisbal
número 20, La Tallonera, en Barcelona. Está Lucrecia conectada con nosotras para contarnos un poco. Bueno, primero, bienvenida, Lucre. ¿Cómo andás? Tantos años.
Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué lindo estar escuchándote desde tan lejos de nuestra tierra, Argentina, ¿no? Yo estoy en Madrid y tú estás en Barcelona, pero también hacía mucho que no nos encontrábamos.
Bueno, sí, muchísimo. La verdad que sí, me tomó por sorpresa. No sabía que estabas presentando esta peli en Valencia, en un festival de Valencia. También estás ahora por Madrid y la vas a presentar en Barcelona ya el día jueves. Así que, bueno, nos interesa mucho saber, primero, cómo estás y, segundo, bueno, cómo ha sido este proceso del documental, con esta historia conmovedora, este vínculo, la dulzura y la crudeza también de esta personaje hermosa que es Aurora, joven de 19 años, en plena transición, la relación con su madre, con Estela, lejos de la exclusión habitual, la cámara se va metiendo y se detiene en los cuidados, en el acompañamiento. Ahí podíamos escuchar algunas cositas en el tráiler. Pero bueno, sería buenísimo que nos cuentes, porque además vimos muchos espacios, muchos lugares que son muy ricos y que, bueno, nos han servido de encuentro y de sostén muchas veces. Así que contanos un poco cómo arranca esta propuesta, este proyecto, que, bueno, hoy te lleva también a participar y a tener algunos premios también debajo del brazo, como obrera de la cinematografía, Lucre.
Sí, esta película arranca hace 2 o 3 años, después de haber hecho yo El laberinto de las lunas, que es otra peli que me conectó con la comunidad travesti trans, que en Argentina es una comunidad que tiene una expectativa de vida de 40 años, 45, no sé cómo será aquí en España, pero también incluso que parecida. Sí. Esta película tiene un plus, digamos, que nos cuenta lo que es el ballroom. Y me parece que Barcelona es una ciudad que tiene actividad de ballroom, porque estuve en Valencia y me decían que había poco, que había habido en un momento y después no pudo prosperar. Pero cuenta un poco qué es el ballroom, ¿no? Que es una actividad estética, de danza, que a su vez está acompañada por un sostén político, ¿no? Es una forma de visibilización que tiene el colectivo travesti trans a través de esta performance que hacen. Y cuando yo lo vi en Rosario, de donde vengo, en Argentina, me resultó una cosa muy novedosa. Ellas en las plazas de la ciudad, por ahí rompen, ponen una alfombra roja, sí, unos parlantes, y se visten de un modo muy bello. Esto viene desde Estados Unidos en la década del 70, cuando en los suburbios y en lugares clandestinos, los negros más que la comunidad travesti, ¿no? Porque el ballroom tiene un origen absolutamente antirracista. Sí. Viene por una lucha antirracista, y entonces se reunían los negros y después los putos, las lesbianas, y toda la comunidad travesti para hacer competencias de bailes, de formas de mostrarse, porque en la parte, digamos, de arriba de la sociedad no podían mostrarse, no podían verse bellos. Entonces, bueno, me pareció esto, en Rosario explotó en el 2019, después de la pandemia.
Antes de la pandemia, pero luego se terminó de profundizar y de hacer, bueno, esto. Hay tres colectivos que están laburando, ¿no?
Movimiento, y además hay casas, que hay una serie en Netflix que se llama Pose, que habla de las casas, que en Estados Unidos funcionan como casas físicas con madres, que son madres trans, que acogen a los hijes que recién se inician, porque hay que decir que el primer grupo de exclusión de esta comunidad son la familia, la propia familia. Entonces ellas hacen familias entre ellas en estas casas. En Argentina no funcionan como casas físicas, por lo menos en Rosario, pero sí como casas para competir, y cada una tiene una madre, que es la que tiene más experiencia. Entonces me pareció muy rico como sostén político de este grupo, y a su vez va contando el documental la transición de Aurora, que es una adolescente que transiciona de varón a mujer, acompañada con su mamá, y mucha gente me dice, la verdad es que la mamá es el personaje central y se come la película, porque es muy amorosa, es muy y amoroso, muestra todas sí. sus contradicciones como madre, ¿no? Porque hay que acompañar un proceso en estos tiempos, sobre todo en Argentina, que tenemos un gobierno de ultraderecha, donde lo que está se está produciendo vuelven los crímenes de odio, los travesticidios, el odio al que es diferente, hay un discurso de la familia biológica, ¿no? Del papá y la mamá y su, está todo como muy como retrocediendo 30, 40 años atrás, ¿no?
Absolutamente, y bien que lo recordás, porque siempre lo reiteramos en el programa, cuando se institucionalizan los discursos de odio desde las esferas del poder, obviamente que se multiplican en los espacios públicos, ¿no? En lugares donde además mucho tiempo se dieron bastantes cambios y situaciones que también fueron protegidas por leyes, ¿no? Porque estamos hablando concretamente de este registro que tomás en Rosario, una ciudad a 300 kilómetros de la capital federal en Argentina, pero que bueno, y llevás además al ballroom como refugio político. Me gustó esa idea. Hay una...
Sí. Suelo decir que yo vengo de un país donde fue un hito, digamos, la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario en el 2010, de un gobierno que provocaba estas políticas públicas y nos protegía, y ahora esa persona que promovió esas leyes la tenemos presa y proscripta, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro. Es importante decirlo, porque en este momento quien nos está presidiendo... en Argentina, fue a Davos el año pasado, creo, en el 2023, sí, a decir sí. que la comunidad LGTB éramos todos pedófilos. Sí. Entonces, a esto vuelvo a insistir con que veníamos de un país que era modelo en leyes y ahora estamos en este momento, ¿no? Yo pertenezco al colectivo LGTB y realmente me siento absolutamente expulsada de las políticas. Hay que decir también que el INCA está, nuestro Instituto de Cine está desmantelado también, todas las políticas de, por ejemplo, prevención hacia la violencia de género, todo lo que significa la protección a las minorías y a los sectores vulnerables está siendo desmantelado. Por eso es tan importante que veamos estas películas y que circulen por el público cis, hetero. Porque nosotras ya sabemos qué es lo que nos pasa, pero la población heterosis necesita saber, conocer, porque no se puede defender aquello que no se conoce.
Me parece fundamental que lo reiteres. Lucrecia, ¿cómo fue el recibimiento que tuvo dentro de la comunidad? Y como vos decís, dentro también de un público en Argentina particularmente, pero en Rosario también, y también... el cruce que hiciste, el cruce transatlántico con este recorrido internacional que está teniendo la peli, con varios premios. ¿Qué puentes, qué diálogos habilitó también este contexto que sí. autoriza también todos los discursos de odio, ¿no? Y todas las situaciones que vos mencionabas tan claramente sobre las víctimas reales, que son fundamentalmente mujeres y disidencias.
Sí, sí. Mira, la recepción es muy interesante porque siempre se sucede un conversatorio. Yo acompaño mucho la película en Rosario también cuando se estrenó, los días que estuvo en el cine, he ido a todas las presentaciones porque me gusta saber qué pasa con el público a la salida, y la gente sale muy conmovida, muy empatizan mucho con la mamá de Aurora, que es una persona heterosis que no imaginó nunca acompañar. Ella en el estreno de la película dijo... yo aprendí a ser una mamá trans a partir de Aurora, ¿no? Como que ella se parió a sí misma como madre trans y a acompañar. Entonces hay mucha gente que empatiza con ella por lo que dice, por los miedos que ella tiene, y salen muy conmovidas las personas, ¿no? Muchos agradeciéndome que, bueno, que era una mirada del colectivo travesti que no conocían. están las dos miradas, digamos. Está aquella travesti que hoy tiene la posibilidad de ir a su, acompañada con su mamá a la ginecóloga, y está la otra mirada que es del colectivo que todavía está pasando muy mal, ¿no? Que tiene que hacer el trabajo sexual para poder sobrevivir, que no tiene inserción en la salud, en el sistema de salud, en el sistema de la educación. Entonces también la he pensado como una película militante, diríamos en Argentina, una película para después pasarla, no sé, capacitaciones docentes, congresos de salud, salud mental, porque nos hace falta todavía avanzar mucho más. Pensemos que hay niños trans, niñeces trans, que les espera un mundo tan árido como este, ¿no? Que tenemos que poder abrir la cabeza de todos.
Bueno, por suerte existen estas producciones, estas pelis en este caso, y tenés la posibilidad de generar estos encuentros, Lucre. Vamos a reiterar que vas a estar este jueves en el espacio de La Tallonera, esa grúa, así se llama, que no lo conozco, vos sabés que estaba mirando dónde quedaba y demás. Carrer de Castel Bilbal 20, La Tallonera, ahí pueden encontrarlo. Vamos a publicarlo también en redes para que, bueno, se sume la mayor cantidad de gente posible, y sabemos que también la peli va a quedar dando vueltas en distintos espacios que queremos y que va a estar muy bien que se siga reproduciendo Amor Traba este jueves 19:30 con la presencia de su directora Lucrecia Mastrangelo, y también seguramente va a haber novedades porque ya estás hablando con distintos espacios de Barcelona, sí, al menos.
Sí, total, total. Ahí está, va a ser como una primera...
La primera manera, pasada, tal cual.
La primera llegada. Y me dijeron las chicas de ahí, de esa grúa, que van a preparar palomitas de maíz para la gente que vaya y mire la película comiendo palomitas de maíz. Así que los esperamos a todos.
Jueves 18 de junio, 19:30, la proyección es a las 20, así que lleguen puntuales. Sí. Y me encantó la peli, es hermosa, la verdad, con música de Gabo Ferro, que hacía mucho que no escuchaba a Gabo Ferro. Cuerpo Reclamo, Hay una guerra, termina con ese tema. es muy hermoso. Así que, bueno, Lucre, espero que nos podamos encontrar bueno, y que la vean muchas personas, y que, bueno, se pueda difundir también todo esto, todo este diálogo tan necesario en este presente, que lo único que nos queda es, lo decíamos recién en una nota con una colega, seguir haciendo, seguir hablando, juntarnos, porque además la crisis económica azota, y además es un componente fundamental, ¿no? Y la batalla cultural, como la han mencionado, es bestial, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Lucre, te mando un beso grande, y contigo ya también nos despedimos del programa. Seguimos los martes aquí en el Prat Radio, todos los martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat 91.6. Gracias, Pico, operando controles. Nos encontramos la semana que viene. Hasta luego.